Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Imagínate vivir en una ciudad en la que se producen 23 delitos cada hora. ¡Guau! Wow. Con este dato puedes pensar que se trata de algún sitio, de algún lugar, ubicado en un país remoto, pero no. Quizá hasta me estés escuchando desde esa ciudad. Hoy en la noche de COPE nos vamos a Barcelona. 1:34 minutos de la madrugada, 12:34 en Canarias. Muchas gracias por seguir con nosotros, con esta familia de búhos. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. En nombre de todo el equipo que hace posible la magia cada madrugada de martes a viernes. Durante las siguientes 2 horas y media vamos a traerte las mejores historias humanas, el mejor entretenimiento y, por supuesto, estamos muy pendientes de lo que te afecta. Porque este es un programa que nació para escucharte y para que tú seas protagonista.
Bueno, este invierno hemos pasado una temporada durita porque estaban en un club de básquet y entonces hay una gente que duerme en la calle y han robado, han violado mujeres mayores, pues estaban agrediendo a mis hijos cuando iban al entrenamiento o cuando salían, a los amigos de su equipo, algunos lo cogieron del cuello.
Tony es precisamente uno de nuestros protagonistas, es vecino del Raval en Barcelona, tiene 58 años y teme por la seguridad de sus hijos. Llevamos muchas semanas hablando del aumento de delincuencia en la ciudad condal. Este verano ha sido especialmente sangriento y negro en lo que a homicidios se refiere. De los 15 asesinatos que ha habido en la capital catalana en lo que llevamos de 2019, 12 se han producido en los últimos 3 meses. ¿Y a qué se debe esto? ¿Es acaso Barcelona realmente una ciudad insegura o peligrosa? ¿Para quién? ¿Para mujeres? ¿Para personas mayores? ¿Para turistas? Este miércoles, hace apenas unas horas, el ministro de Interior, el grande Marlaska, comparecía en el Congreso para hablar de la inseguridad en Barcelona y no dudó en echar la culpa al Partido Popular por no haber invertido en los años anteriores. En este primer rato de la noche de COPE nos vamos a acercar hasta las calles de uno de los distritos más conflictivos, precisamente donde vive Tony, el Raval. Ahí está nuestro compañero periodista de esta casa, David Triado. Durante todo el día ha estado paseando por sus calles y ha estado charlando con decenas de personas, con comerciantes, con vecinos. Él, mejor que nadie, ha palpado cómo está el ambiente y nos puede contar qué es lo que está pasando. Pero Barcelona no es la única ciudad también que ve crecer la delincuencia. También vamos a visitar Madrid, donde ha crecido un 6% en los primeros 6 meses de 2019. Y desde distintos sectores profesionales se están empezando a tomar medidas para solucionar esta situación. Por ejemplo, los criminólogos, por un lado, y por otro, los farmacéuticos. Sí, ellos también van a ayudar a las víctimas de delitos. No sé si es una de esas personas curiosas que alguna vez se ha preguntado si hay vida más allá de nuestro planeta. Puede que sea un privilegio que solo se ha concedido al planeta Tierra. Sin embargo, tenemos un descubrimiento de última hora que apunta a todo lo contrario. Un nuevo planeta ha sido descubierto y, atención, se ha visto que tiene vapor de agua y temperaturas habitables. En unos minutos va a estar trasnachando con nosotros nuestro experto en ciencia y director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, para que nos cuente, bueno, qué supone este descubrimiento. Y además te traemos la historia de un muchacho que se dio cuenta de las carencias que había en las familias de algunos de sus compañeros de clase y ha ideado, podemos decirlo de alguna manera, un armario universal. Un chaval de 13 años que ha decidido crear un armario para que todos aquellos que no pueden elegir qué ponerse cada mañana lo puedan hacer a partir de ahora. Enseguida vamos a contarte esta historia, protagonizada por Chase, que puede servir de inspiración también para nosotros. Y contigo, nuestro querido búho, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Has visto qué románticos? Llegamos, Miguel Palazón, Gonzalo Zavalla.
Vaya ñoñería va a empezar, Beatriz.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Es bonito, es bonito. El aire huele a ti, Luis Miguel.
Sí, a hierba fresca. Qué bien huele la hierba fresca, ¿no?
Y a besos, a abrazos, a ositos de peluche.
Aliento por la mañana.
¡Calla, qué horror!
Algunos se le ha bajado, vamos, todo el ánimo para abajo.
Efectivamente, y es que no es para menos, ¿eh? Porque vamos a hablar de eso, de olores, esta noche. Porque en un municipio de Burgos, llamado Grisaleña, se ha puesto en marcha una iniciativa llamada El Banco de Olores. Una idea que se le ocurrió al alcalde de este municipio cuando una de sus vecinas desapareció. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de recoger los olores de las personas que están registrados en el censo del ayuntamiento para que si en alguna ocasión una persona se pierde o desaparece, las unidades caninas de rastreo pues tengan a mano el olor puro de esa persona y puedan encontrarla con más facilidad. Por eso hoy queremos preguntarte a ti, que estás al otro lado, ¿cuál es tu olor favorito? ¿El que más te gusta? Puede ser el de la lavanda, por ejemplo, una flor que siempre se recurre mucho cuando se habla de olores, el de la comida cocinándose, el de una barbacoa, por ejemplo, el de la lluvia, qué sé yo, incluso el de la pintura. Puede valer, aunque cuidado con la pintura.
Yo te digo yo que no, que cuidado. Acabo de pintar las puertas y menudo colocón ahí todo el día. Que no cuidado puedes hacer nada.
Era por eso lo que venías un poco a la reacción.
Sí, lo siento. Ah, ¿no?
Bueno, para contárnoslo, sabes que puedes mandar una nota de voz al 661-201-512. Por ahí vamos a ir recibiendo todos vuestros mensajes. 661-201-512. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en redes sociales donde nos vas a ver si buscas La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Además, te recuerdo que ya deberías seguirnos porque por ahí posteamos fotos bastante divertidas, vídeos, te rescatamos las mejores entrevistas del programa y si hay algo que te hayas perdido, pues puedes volver a echarle un vistazo.
Di algo del vídeo que ha colgado.
Sí, di algo,
aquel,
di
algo del vídeo.
Que diga yo.
Miguel, di algo del vídeo de Gonzalo.
Pues nada.
Y de Laura Garcas.
En un ratito estarán por aquí Laura Garcas, que han estado ya grabando un vídeo adelanto de lo que va a hablar esta muchacha en su sección, No te olvides de mí. Y bueno, hacen baile y todo.
Que se han marcado un bailecito aquí.
Un baile y todo.
Laura Garcas y Gonzalo Zavalla.
Mano a mano.
Si es que no tienen vergüenza.
No, quien vale, vale.
Ninguna, la verdad.
Step out the front door like a ghost into the fog where no one notices the contrast of white on white. And in between the moon and you, angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right.
Durante todo este verano hemos hablado del aumento de criminalidad en Barcelona. La sensación de inseguridad que vive la ciudad condal se veía reflejada en el incremento también de homicidios, 15 hasta el mes de agosto. Para que te hagas una idea, en todo 2018 se registraron 10 muertes violentas. Pero hay más cifras que reflejan que esa percepción de inseguridad es real. Los datos son fríos y dicen que en los primeros 6 meses de este año la capital catalana ha sufrido casi 100.000 delitos. Es un 8,2% más que el mismo periodo de 2018, según datos del Ministerio de Interior. Volviendo a la calle, en según qué zonas de Barcelona hay miedo.
¡Carteristas! ¡Esos tres son carteristas!
Porque antes habían robos, cosas aquí, ves gente mala por la calle, pero hace 2-3 meses gente con cuchillazos.
En el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
Y en esas mismas calles de Barcelona, preparando la linterna de avanzadilla, que estará este jueves y se emitirá desde Barcelona, está nuestro compañero ya, David Triado. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Beatriz.
Buenas
aquí
noches.
Estamos.
Bueno, durante este miércoles has estado recogiendo testimonios de lo que se vive, por ejemplo, en el barrio del Raval. Vamos a escucharlo.
Pues ha bajado la niña, estoy embarazada y pues, me encontraba mal esta mañana. He bajado la niña para comprar y bueno, han quitado el móvil aquí. La niña tiene miedo, se va atrás de un chico. Y bueno, pues toda la mañana estoy buscando aquí, a ver, y ahora te lo has visto parado la policía, no puedo hacer nada tampoco.
¿Pero ha sido con violencia? ¿O qué, cómo
sí,
se ha
sí, bueno, la he quitado del pantalón y bueno, yo cuando me he dado cuenta se va corriendo de él, pero tampoco la niña tiene miedo para se va atrás de él.
Quien habla es Fátima, es una mujer embarazada vecina del Raval a cuya hija le han robado el teléfono móvil esta misma mañana. David, tú has pisado esas mismas calles y has estado todo el día hablando con comerciantes, con vecinos. ¿Tú has percibido esa inseguridad en Barcelona?
Mira, te digo la verdad, no ha habido vecino con el que haya hablado que no me haya podido contar alguna experiencia, ya sea personal o de su entorno, relacionada con la delincuencia. Por ejemplo, Safa, cuando me ha visto con la cámara de fotografía para que estaba usando para grabar el reportaje, ella me ha dicho que es muy importante, tanto de noche como también de día, no exponer el móvil que tengas de alta gama, pero tampoco cámaras o cualquier cosa que pueda ser de valor. Luego Mateo, que era un camarero, me ha dicho que él sale tarde por la noche y cada semana se encuentra con víctimas de robos o incluso me contaba que hace poco presenció un apuñalamiento.
Uh-huh. Bueno, hemos escuchado el testimonio de Fátima, no es el único que ha recogido. Vamos a escuchar ahora a Tony, un padre de 58 años, que es vecino de toda la vida, precisamente del Raval.
Bueno, este invierno hemos pasado una temporada durita porque estaban en un club de básquet y entonces hay una gente que duerme en la calle y han robado, han violado mujeres mayores. Pues estaban agrediendo a mis hijos cuando iban al entrenamiento o cuando salían, a los amigos de su equipo, algunos lo cogieron del cuello.
David, ¿cuál es el origen de todos estos problemas en el Raval?
El Raval es un barrio humilde, muy multicultural y que toda la vida ha tenido ciertos problemas de delincuencia. Pero en lo que coinciden todos los vecinos es que en los últimos años ha habido un aumento muy, muy significativo. De hecho, lo que está pasando es que se unen el auge del turismo que atrae a muchas personas con personas sin recursos que viven en el barrio y cuya forma de vida acaban siendo los robos.
¿Cuáles son las principales víctimas? ¿Son mujeres, ancianos, turistas, niños? No sé, ¿qué te han contado?
Pues me hablaban sobre todo de turistas, más que nada porque están indefensos por el desconocimiento de la ciudad, porque suelen llevar más dinero en efectivo encima y en ocasiones, o en muchas ocasiones, no presentan denuncia.
David, ya por último, de las personas que has estado hablando, ¿te han dicho que confían en que esta situación se pueda revertir, que pueda tener una solución pronta, que intervenga, no sé, el ayuntamiento, la seguridad aumente? ¿Qué te han dicho?
He percibido en general mucha desesperanza. El único caso era Lucy, que es una camarera, y me decía que el hecho de que la delincuencia se esté extendiendo a casi toda la ciudad, junto a la presión mediática y a manifestaciones como la que están preparando para este sábado, tienen la esperanza de que la delincuencia y la seguridad pase a formar parte de la agenda política y se busquen soluciones para el barrio.
Bueno, David, muchísimas gracias por traernos este reflejo de lo que has podido palpar en estas últimas horas en Barcelona. Eres un poco la avanzadilla, ¿no?, de todo el equipo de La Linterna que estará precisamente este jueves palpando cómo está Barcelona en este año 2019, donde ha crecido tanto la criminalidad. Gracias, David, y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Beatriz.
Del Raval nos vamos a ir ahora al distrito de San Andreu. Es otra de las zonas conflictivas. En las últimas horas sus calles han vivido 5 delitos graves. Su asociación de vecinos se ha sumado a la manifestación de este sábado en Barcelona para pedir más seguridad. Está convocada por la plataforma Tsunami Vecinal. Y uno de esos vecinos de San Andreu es Luis Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. En concreto, usted es del barrio del Buen Pastor, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. ¿Se puede salir tranquilo por San Andreu?
No voy a decir puntualmente, porque realmente escuchas siempre que si una señora, que si un señor, sobre todo gente mayor, pues son atacados, son robados, cuando salen del banco, un tirón, eso sí que se escucha. Si no, cada día, cada 2 días, o en un mismo día 2 veces, o sea, eso sí que es.
Luis, ¿y a ti en concreto te ha ocurrido algo? ¿Has tenido algún percance? ¿Te han robado? ¿Te han intimidado?
A mí no, yo soy una persona muy grande.
Impones, ¿no?
No sé si será por eso, pero que no, en mi caso no, sí, a familiares sí, te puedo decir que sí. De hecho, mi madre cuando tiene que sacar dinero, pues me llama, me dice, oye, y ya voy yo. O sea que ya tengo esa premisa porque también hay gente aquí que le ha ocurrido eso.
¿Cuándo empezó a subir el índice de delitos?
Yo, mira, la verdad, yo creo que de un año y medio hacia aquí, a ver, delitos siempre ha habido y siempre habrá, pero de un año y medio largo incluso hacia aquí el incremento ha sido brutal, porque realmente la gente, yo colaboro a nivel asociativo y la gente te hace llegar mucha información y en ese aspecto sí que es verdad que se ha incrementado bastante. Lo que pasa que si me permites, 20 segundos, yo lo que creo es que cuando por parte de las administraciones no se cumplen las normativas como deben cumplirse, que se da, se deja el tema de la ocupación del espacio público, cuando no se le da el apoyo que necesita la Guardia Urbana, cuando se apoya a un colectivo ocupa, cuando pasan todas esa serie de cosas, se está mandando un mensaje que realmente lo que provoca es esto.
¿Qué le pides a las instituciones como vecino y como miembro también de esas asociaciones vecinales que estáis luchando también por defender vuestros barrios y defender vuestra seguridad y la seguridad de vuestras familias?
Que cumplan con su deber, así de simple, si es que no hay más. Porque al final la gente tiene miedo. Yo tengo parejas, amigos que iban a cenar y, como Beatriz, no se atreven a salir una noche a cenar. Me lo han dicho a mí. Eso afecta.
Claro que
eso afecta. Claro.
Pues muchísimas gracias, Luis, por estar en la noche de COPE y también por tu valentía, por denunciar lo que estáis viviendo, porque, claro, os está cambiando la vida. Estáis cambiando vuestra manera de vivir con tranquilidad y con libertad, que es lo que todos queremos y todos nos merecemos. Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches.
Gracias a ti, Beatriz. Buenas noches.
Dejamos Barcelona y nos vamos a venir ahora hasta Madrid. En la capital de España los delitos también crecen. Han crecido en el primer semestre casi un 6%, sobre todo en los casos por riñas, lesiones, en ese caso, por ejemplo, un 20%. En medio de este clima hay un gremio de profesionales dispuestos a hacer de vigilantes o de serenos sin tener nada que ver con la seguridad. Son los farmacéuticos. Acaban de firmar un convenio con la Guardia Civil para estar alerta de la seguridad de las personas mayores. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid está trasnochando con nosotros, está en nuestros estudios. Buenas noches, Luis González.
Hola, buenas noches.
Y precisamente con él vamos a hablar de la situación de la población mayor. ¿Es víctima habitual de los delitos en las calles de Madrid?
Pues sí, sí. Yo creo que la población mayor es un sector que lógicamente se siente muy indefensa. Y bueno, pues es una población muy vulnerable hasta hacia estos ataques y hacia estos robos que debido a su indefensión pues se producen contra este gremio, exactamente.
Ir a la farmacia es casi como un confesionario, ¿no? Porque allí cada persona que se acerca a su farmacéutico de confianza acaba contándole, bueno, cómo se siente, sus circunstancias, sus problemas de salud. ¿Qué es lo que cuentan las personas mayores?
Pues en la farmacia prácticamente nos cuentan pues todo. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus vivencias? Exactamente qué es el problema que tienen. ¿Cómo se encuentran muchas veces en su domicilio solos? Gran parte del día están solos estas personas mayores. Muchas veces nos dicen, vamos a estar fuera esta tarde, por favor, le he dicho a mi madre, a mi padre, que si tiene algún problema o que le pase algo, por favor, que acuda a vosotros. Le deja el teléfono, ¿no os importa? No, en absoluto.
Luis, ¿habéis podido detectar delitos cometidos contra las personas mayores?
Bueno, es lo que nos comentan muchas veces en las farmacias. Son unos delitos que incluso son pequeños hurtos a nivel de familiares, a nivel de cuando van a sacar dinero del banco. Muchas veces parece ser que sacan un poquito más y luego le dan menos. Lo que es también la factura de la luz, la factura del agua en su vivienda. Es decir, muchas veces sí que nos lo comunican. Y hay que tener en cuenta que cuando va una persona a la farmacia y dice, mira, hijo, lo que me está pasando, no sé lo que hacer, cómo me puedes ayudar, qué hago, porque se trata de un familiar, se trata de la persona que me está cuidando, que muchas veces les dice, cómo se te ocurra decir algo a tus hijos, etcétera, etcétera, pues todo eso sí que nos lo cuentan, sí que nos lo dicen.
¿Y a partir de ahora, con la colaboración que vais a tener con la Guardia Civil?
Lo que tenemos es que gracias, bueno, pues son, como tú decías antes, Beatriz, son dos gremios muy parecidos, ¿no? Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, un percance en la carretera, pues en cuanto vemos a la Guardia Civil nos sentimos protegidos, ¿no? Bueno, pues se trata de colaborar con este cuerpo, decir, mira, parece ser pues que X persona pues tiene un problema, nos ha comentado, nos ha dicho, no solamente en eso, sino que también nos comenta muchas veces en la farmacia, oye, ¿sabes algo de María Antonia, por ejemplo? ¿No? Es que llevamos dos días sin verla, yo no sé si está en casa, si no está en casa, si se ha ido, si le pasa algo. En fin, que muchas veces, mismamente, lo que nos comentan en la farmacia sirve de alerta para un posible maltrato a personas mayores.
Luis, quédate conmigo un ratito, porque quiero saludar a otra invitada a la noche de COPE. Nos está escuchando ya Beatriz de Vicente, que es vocal primera del Colegio Oficial de Criminología de Madrid. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Beatriz, cuéntanos cómo puede cambiar la aportación de un criminólogo a un delito, sea más o menos grave.
Básicamente, cuando estudiamos el comportamiento humano en general y el criminal en particular, nos damos cuenta que la respuesta del mismo es biológica, psíquica, sociológica. El criminólogo, desde luego, no puede erradicar el crimen. Ni el político, ni la policía, ni el sistema judicial, que de hecho es el fracaso de la prevención. Cuando alguien dice vamos a erradicar el crimen, tendría que acabar con la sociedad, porque la sociedad es un conjunto de individuos en constante conflicto de intereses. El criminólogo puede explicar, prevenir, pronosticar, puede minimizar, puede ayudar. Estamos hablando, por ejemplo, ahora de un barrio como el Raval, con un fortísimo conflicto de criminalidad, en el que obviamente se han disparado las cifras delincuenciales. Normalmente las cifras de los delitos son bastante estables, no aumentan en realidad. Lo que disminuye es la cifra oscura. El volumen real de delitos que nunca se denuncia. Hoy en día hay más conciencia social, hay más conocimiento y sensibilidad, las víctimas temen mucho menos denunciar, de ahí que aumenten las denuncias y con ello la visibilidad de sus delitos.
Beatriz, un placer tenerla con nosotros en la noche de COPE. Desde luego nos ha dado una visión mucho más amplia del origen de ese aumento de criminalidad que hay que abordar desde todos los puntos de vista, no solo desde la seguridad, en mejorar la dignidad
sí,
de esos barrios y de la educación.
Darnos voz desde esta maravillosa cadena y a ver si conseguimos poco a poco abrir ese hueco para poder ayudar a la sociedad, que es lo que realmente deseamos los criminólogos.
Gracias y buenas noches, Beatriz.
Gracias a vosotros.
Beatriz de Vicente, vocal primera del Colegio Oficial de Criminología de Madrid. Sigo hablando con Luis González, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. ¿Quién mejor que un farmacéutico también para palpar la calle, no? Yo no sé, Luis, si en primera persona, como farmacéutico, que es usted, también ha palpado esa inseguridad que en algunos barrios también de Madrid se dice sentir.
Pues la experiencia, desde luego, efectivamente, hay barrios en Madrid y, bueno, yo creo que también es que la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario que es, llamémoslo, muy goloso por parte de los atracadores, ¿no?, por parte de hacer robos, puesto que es un establecimiento de puertas abiertas y que es muy fácil en un momento determinado entrar. Es un establecimiento de fácil acceso y que en dos minutos pues entra en la farmacia, bueno, pues se va a la caja, coge el dinero y sale corriendo. Claro, eso es muy difícil de perseguir, ¿no? Eso ocurre. Aparte, bueno, pues de los robos de por la noche, que claro, entrar en una farmacia no es solamente lo que se llevan, puesto que la cantidad es mínima, es el trastorno que se hace, es el trastorno de la cerradura, es el trastorno de toda la cuestión informática, de todos los programas, que claro, que es mucho más dañino el daño que hacen que la cantidad que se lleva.
El dinero que se llevan.
Y claro, eso quiere decir que, por ejemplo, en la zona rural, pues imagínense, yo ahora mismo...
Están muy desamparados.
Pues sí, y en primer lugar quiero mandar, bueno, pues un saludo cariñoso a todos los farmacéuticos que ahora mismo están haciendo un servicio de urgencia, que, bueno, pues que tienen que también tomar sus medidas para estar protegidos hacia estas personas.
Que también son muchos los que hacen guardia y nos están escuchando.
Pues por eso mismo también se lo quiero decir, que les doy ánimos como siempre, porque efectivamente creo que están haciendo un servicio muy digno, bueno, como todos los sanitarios que están de guardia, ¿no? Los médicos, los enfermeros, creo que están haciendo también una labor muy humana, muy buena. Y bueno, pues ahora mismo lo que te decía Beatriz, que nosotros estamos haciendo un servicio de urgencia, que a lo mejor durante toda la noche pues puede ir una persona, no puede ir, pero allí siempre está, como dice muchas veces, la Cruz Verde, que da seguridad a verla encendida, y que bueno, pues que para muchísimas cosas que no son medicamentos, pues que también acuden al servicio de urgencia a buscar nuestra ayuda.
Pues nos despedimos de usted. Muchísimas gracias por venir hasta la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ti, Beatriz, de verdad. Siempre estás con nosotros, dispuestas a escucharnos. O sea que muchas gracias.
Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Madrid. También los farmacéuticos ayudando a que, bueno, ese tipo de delitos, hablábamos de ese plan mayor, descienda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo.
Don Sanzabaya, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Hoy hablamos de olores.
Efectivamente, estamos hablando de olores y vamos a empezar viajando hasta Vera, el lugar de descanso de esta oyente.
Hay un olor que me encanta, que es una planta que se llama galán de noche. Y cuando me siento en el jardín de Vera, ese olor me transmite un montón de sensaciones y la verdad que me relaja bastante olerlo. Y es un olor, además, que lo asocio directamente con Vera, que es mi lugar de descanso y de de relax y de evasión total.
Uh-huh. Te estamos preguntando por cuáles son esos olores que te encantan, que te fascinan. Y seguimos esperando tus respuestas en nuestro número de WhatsApp y en nuestras redes sociales.
El 661-201-512 y La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Bueno, de Vera nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta un nuevo planeta que se llama K2-18b, un planeta que se acaba de descubrir y que piensan, bueno, podría ser habitable, sobre todo porque han encontrado vapor de agua y una temperatura para que, por ejemplo, los seres humanos pudiéramos estar ahí. Lo malo es que está a 110 años luz, que creo que no tenemos vida para llegar hasta el planeta. Estará con nosotros Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, colaborador de la cadena COPE y experto en ciencia, dentro de un ratito, cuando alcancemos las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Este es el mundo.